Con el ministro de Industria de nuestra provincia, Luis Lichowski, que nos decía hace un rato que una de las ventajas que tiene el Parque Industrial de Posadas es que está pegadito al río y a un puerto que se ha licitado, pero tengo entendido que hasta ahora no ha tenido, no se ha aceptado las ofertas que han estado presentes para este puerto. Ministro, ¿por qué motivo sucedió eso? Hubo dos licitaciones, ¿no es cierto?
Sí, pero a ver, esto tiene su explicación clara, digamos, ¿no? Porque, por supuesto, venimos manteniendo diálogo y sobre todo después de la segunda licitación, que no fue exitosa, salimos a conversar con las empresas o los grupos que habían comprado pliego, que fueron cuatro y que no se presentaron. Entonces, a ver, ¿por qué cambió, digamos? Claro. De esa idea inicial de presentarse a no presentarse. Lo que pasa es que en ese momento, entre la compra del pliego y la licitación, hubieron cuestiones quizás externas a nosotros. Una, los bitrenes. Nosotros festejamos los bitrenes porque contribuyen a los costos, a la reducción de costos logísticos. Uh-huh. Pero los bitrenes provocan que el costo carretero se reduzca en un 25-30%, entonces al costo fluvial le hace más difícil competir, claro. Digamos, porque tiene un costo de carretera más competitivo.
Y además es más rápido el carretero que el fluvial.
Claro, por supuesto, tiene una dinámica distinta. Entonces, esto fue, por lo menos en dos casos, expuesto como una de las razones por las que miraban con recelo este tema, ¿no? Por otro lado, también la inestabilidad económica. A ver, una grúa, y hay que ver lo que son estas grúas, digamos, ¿no? Estamos hablando de 2 millones y medio, 3, 4, 5, 7, depende del tipo de grúa, millones de dólares. Entonces, una inversión que hay que tomar la decisión de implementarla y sumado a la grúa y todo un equipo de gente y toda una inversión y hay otros equipos de movimiento de contenedores. Entonces, bueno, esa inversión vos tenés que tener cierto panorama, cierto horizonte, cierta expectativa. Uh-huh. Entonces la inestabilidad económica tampoco contribuye, digamos, a este tipo de decisiones, ¿no? Otros elementos. Hoy en Argentina no tenemos una cultura, no hay flota. Tenemos también altos costos de transporte fluvial, uh-huh. altos costos hay ciertos requisitos, ciertas reglamentaciones, ciertas condiciones gremiales que requieren que, por ejemplo, un barco que opera en Europa con 18 tripulantes, acá necesite 27 o 28, porque hay ciertas condiciones claro. que se establecen, sumado a que ahí son salarios altos, digamos, ¿no? Y otro elemento es que también, por más que tengamos el puerto funcionando y pongamos, supongamos que la provincia pone la grúa y sí. carga, y va a cargar, pero tenés que tener el barquito que venga regularmente, uh-huh. Con fecha, cada 10 días, cada 15 días, que esté regularmente allí. ¿Por qué regularmente? Porque si no, ni el telero, ni el maderero, ni Arauco con Alto Paraná. Claro.
Tiene compromisos que cumplir.
Por supuesto, tiene compromisos y tiempos, entonces hay que asegurar la regularidad. Y esto es gradual, necesariamente gradual. Es decir, no es que empezamos, habilitamos el puerto y mañana vamos a tener 500 contenedores por mes. Uh-huh. Entonces, ese crecimiento gradual, hasta que se genere ese ritmo, hay que bancarlo, digamos. Estamos hablando de dos meses.
Es una empresa con espalda, entonces.
Por supuesto, una empresa con espalda, con equipamiento, con experiencia y con redes. Redes de contacto, ¿a qué nos estamos refiriendo? También hay que lograr la decisión de que las navieras que tienen esos barcos vengan hasta Posada a buscar esos contenedores. Y si tienen 10 contenedores no van a venir, no. Y si tienen 40 no van a venir. Entonces hay que tener un volumen de carga que haga atractivo el puerto. Entonces la carga de emisiones es interesante, pero para que las navieras que tienen nexos con los destinos internacionales vengan, hay que generar el volumen, digamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿En qué trabajo estamos? En asegurar, en cierta manera, pero la carga, y no estoy hablando solamente de Argentina, no estamos trabajando en Brasil, tenemos gente trabajando en Brasil. ¿Por qué? Porque toda la carga de Río Grande do Sul, la zona limítrofe, Misiones, hasta unos 80 kilómetros, le saldría mucho más barato transportarla por los puertos de Posadas Santa Ana que por Brasil, porque allá recorre 700 kilómetros, acá recorre 120.
Claro.
Entonces, ¿por qué para nosotros es importante esa carga? Porque nos ayuda a conseguir el volumen que necesitamos. Entonces, si tenemos la carga de Misiones, si tenemos la carga del Norte Corriente, si tenemos la carga de Brasil, toda junta hace atractivo la operación, claro, del puerto. Entonces, en eso estamos trabajando, pero bueno, hay una serie de trabajos que normalmente, antes de la licitación, debería haberlo hecho supuestamente los oferentes. Pero si los oferentes no lo hacen, no nos vamos a quedar esperando, digamos, ¿no? Nos ponemos solo nosotros. Entonces, para que tratar de generar, a ver, si estos son los generadores de carga, acá están, tienen este volumen de aquí, irían allá, y están dispuestos y se comprometen a transportar por nuestros puertos la carga, si sean estas condiciones. Los brasileros nos dicen, un operador brasileño que tiene 2 millones de toneladas al año, si me aseguran la flota, yo aseguro la carga. Entonces, bueno, está bien, tenemos todos los elementos, pero hay que armarlo.
Exacto. Entonces, la licitación próxima, ¿van a esperar para hacerla?
No. A ver, aquí ya no tenemos tiempo de esperar a otra licitación. Tuvimos dos, los resultados no fueron los que se hubieran deseado. No podemos esperar otro año, año y medio, que es el proceso legal, digamos.
Sí.
Entonces, están buscando otras formas alternativas, es decir, bueno, tomar nosotros la posta con gente especializada, tratar de contratar los servicios, contratar empresas de experiencia, y bueno, yo creo que eso también vamos a tener novedades.
¿Una contratación directa sería?
Una especie de adjudicación directa, sí, pero trabajando nosotros codo a codo con quienes nos den, con quienes se interesen en este tipo de cuestión, que por más que hagamos todo el esfuerzo que hagamos, no deja de ser gradual, no deja de ser alta la inversión. Entonces estamos dedicados muy fuertemente a eso, y eso también en no mucho tiempo vamos a tener novedades.
¿Pero ahí va a ser la provincia la que va a poner la grúa entonces?
No, la provincia no. Quizás hubiera sido alguna alternativa, hacer algún leasing, lo llegamos a analizar, ¿no? La posibilidad de hacer un leasing por una grúa. Pero lo que pasa es que eso también lo descartamos, porque con la grúa no solucionamos.
Claro, faltan los barcos.
Falta que vengan los barcos, que venga la flota, que tengan las conexiones, digamos. Entonces, por más, eso nos decían algunos conocedores del tema, por más que vos pongas la grúa a Provincia de Misiones y le cargas los barcos gratis, y no te solucionaste el problema. Entonces, el problema tiene otras dimensiones, pero estamos trabajando con un equipo acá en la provincia, con gente de afuera. Estamos trabajando fuertemente en eso porque es vital. Vimos, es vital para la provincia de Misiones, para que nuestra carga llegue mejor a puertos internacionales, sea más competitiva y las industrias generen más trabajo, pero también porque, por lo que conté anteriormente, es una herramienta muy potente para fortalecer la erradicación de nuevas industrias.
Exacto. ¿La provincia contrataría a la naviera, digamos, así sería?
No, estamos analizando el otorgar el puerto en una concesión directa en ciertas condiciones, si se dan, por supuesto.
Claro.
Teniendo
como se hace con las rutas, por ejemplo, que le dan un peaje.
Pero teniendo todas las seguridades de capacidad técnica, capacidad patrimonial, respaldo, idoneidad, estas redes de contacto y que den a la seguridad de la provincia que va a haber una operación efectiva, eficiente y sin con el menor riesgo posible de inconvenientes.
¿Cómo hacen los paraguayos, ministro? Acá estamos enfrente del río, vemos pasar, no digo todos los días porque no debe ser todos los días, pero todo el tiempo las barcazas y barcazas con...
No, a ver, primero, los paraguayos tiene una carga brutal
de soja, ¿no?
Soja y algunas otras cositas, pero fundamentalmente soja, y después tiene condiciones laborales y de costos muy distintas a las nuestras. Acuérdense de que ellos, el impuesto a la ganancia ya es ínfimo, el costo laboral es ínfimo, las condiciones laborales son muy distintas, y acá lamentablemente pasan cosas como las que pasó el año pasado. Es decir, hace varios años se venía luchando por una ley de la industria naval. Argentina supo tener una industria naval muy importante. una ley de la industria naval y una ley de la marina mercante. Una ley necesaria para que se reactive todo esto, digamos, ¿no? Finalmente se llegó a un acuerdo, se aprobó, pero en cada ley se vetó un artículo, que es justamente el artículo que dotaba a la ley de lo que necesitaba para ser efectivo, de un fondo. Por ejemplo, hoy, ¿cuál era una de las ideas? Subsidiar el combustible a las flotas que navegan por el río Paraná. Digo, no hacerlo, ¿para qué sirve? Si hoy no hay, no aporta ningún impuesto porque no existe la navegación. Si se subsidiara, estaríamos reactivando la economía y con costo cero, porque en realidad hoy ese impuesto no se paga, digamos. Y bueno, y generar algunos recursos para reactivar, desde el Estado dan impulso a la industria naval, a la marina mercante, y las leyes salieron. Pero el Poder Ejecutivo vetó los dos artículos que realmente eran los que importaban. Entonces, de nuevo, estamos ante un discurso que dice necesitamos más mejorar los costos logísticos, pero que no apoya efectivamente...
El presidente en estos últimos días volvió a insistir con esto de bajar el costo laboral, con esto de, sí, de hacer más... pero es puro bla bla.
No, a ver, el costo laboral sabemos que les interesa bajar, pero no
bajar es... Bajar el salario quiere.
Claro, pero no es solamente el costo laboral. Tenemos incentivos a las industrias que en realidad se está... ¿Qué sentido tiene que importemos ciertos productos por lo más elemental? Ojotas, que acá se fabricaban en Posadas, había una cooperativa que fabricaba ojotas y sandalias y que tuvo que cerrar porque ahora se importan de China. ¿Cuál es el objetivo? Entonces es una política que tiene que ser revertida claramente.
Ministro, la última que le hago, ya tengo otro entrevistado ahí aguardándonos. ¿Qué se está haciendo en otros sectores? Sé que en olería están trabajando.
No, a ver, dos cuestiones rápidas, digamos, ¿no? En las industrias manufactureras y la industria de alta tecnología, como las que estamos mencionando, tienen a veces las características de que son importantes en inversión, en producción, en empleo, en calidad, etcétera, pero no tienen un alto nivel de empleo, es decir, no generan 5.000 puestos de trabajo.
Mucha inversión, pero poco trabajador.
En relación. Sí. Pero, a ver, tenemos, siempre digo, perlitas de emisiones. Y una de las que más me gusta destacar es el tema de las esencias. Las esencias, toda la zona del soberbio, hay varios miles de familias que producen, pero ¿cómo vendemos hoy la citronela? ¿Cómo los vemos? En los barriles. ¿Por qué tenemos que vender esencia así y no esencia como productos con valor agregado, como productos finales, como producto con marketing, digamos? Entonces, por eso estamos con ideas como el polo y lo químico en el soberbio que genera este tipo de productos, digamos, ¿no? Y un renglón muy especial, lo decía los otros días, juega las TICs. Tenemos, hay millones de aplicaciones para celulares, todo robot que hay en una fábrica industrial, en la computadora del auto, todo necesita software. Entonces, la gran posibilidad de empleo que tenemos en el mundo, porque hasta no alcanza, es el software. Por eso estamos apostando fuertemente ahora a la capacitación en software, porque un programador se hace en un año y medio, no tienen que ser todos ingenieros, digamos, en informática. Entonces, estamos apostando fuertemente a la informática, al software, como una de las fuentes de generación de empleo de buena calidad en los próximos años.
Están por abrir, creo que la UNAM arrancó también una carrera, o lanzó una carrera nueva que es Ingeniería en Computación.
Sí, está bien, bienvenida.
Todo en ese sentido.
Todas las que sean carreras universitarias, carrera de grado, ingeniería, licenciatura y todas las actividades de formación de corto plazo también para ser programadores en un par de años, o sea, son fantásticas, hay que impulsarlas.
Es lo que hace falta, digamos.
Es lo que hace falta, porque la relación es que, bueno, hará falta en un gran proyecto 10 ingenieros, pero 150 programadores.
Exacto.
Entonces eso hay que impulsarlo.
Ministro, muchas gracias por su...